Estúpidos mortales, ingenuos, infelices. Creían que podían tomar mi nombre en vano, convertir a nos en una pieza más de ese insulso espectáculo que ellos llaman cine. Y además salir indemnes de semejante ofensa. ¡Ilusos! ¡Claro que se lo hice pagar! Y todavía hoy en día lo están pagando. Podía haberlos destruido a todos con el solo levantar una ceja, pero hubiera sido una exhibición demasiado fácil de mi poder. Yo trabajo de otra manera, pero sigan, sigan hablando, explíquenlo todo, y así quizá comprendan que no se juega con nos.
Magnífico día para un exorcismo.
Una soleada mañana de agosto del año 1972 comenzó el rodaje en Nueva York de una de las películas que más expectación habían levantado en su época. La novela en la que se basaba El Exorcista era un gran éxito editorial en ese momento y había hecho correr ríos de tinta en los periódicos.
Escena 39H, toma 4.
¡Vamos, movimiento detrás! ¡Más vida! ¡Acción, Chris!
Para mantener esa expectación y guardar la sorpresa de los momentos más terroríficos del film, el director William Friedkin había decidido llevar el rodaje con toda la discreción posible. Pero pronto los acontecimientos hicieron que las noticias de fenómenos extraños saltaran a la prensa. Al principio solo fueron pequeños accidentes laborales, técnicos que resultaban lesionados en el transcurso de su trabajo, máquinas que se estropeaban, rollos de película que se velaban misteriosamente, objetos de atrezzo que desaparecían. Algunos miembros del equipo empezaron a pensar que era un asunto de malas vibraciones producidas por el tema que trataba la película.
En realidad es pura fuerza de sugestión.
Pero los contratiempos iban en aumento. Un día, un incendio destruyó el decorado de la casa donde se desarrolla la mayor parte de la película. La estatua del demonio, tan importante en las escenas de Irak con las que comienza el film, se extravió en el avión y apareció en Hong Kong, con lo que el plan de rodaje se retrasó varios días. Poco a poco el miedo se fue apoderando de todos los que trabajaban en la película, como reconocía la protagonista, Ellen Burstyn.
Claro que nos dábamos cuenta de que algo raro estaba pasando. Alguien sugirió entonces que el mismísimo diablo estaba saboteando el rodaje y el terror hizo presa en todos nosotros. William Blatty, el autor de la novela del Exorcista, recurrió al reverendo O'Malley, que desde entonces se convirtió en una figura permanente en el rodaje. Cada día, antes de empezar a filmar, celebraba un pequeño rito y nos daba su bendición.
La propia Ellen iba a sufrir en carne propia la maldición que se cernía sobre el rodaje.
Bien, vamos a rodar el plano. Recuerda, Ellen, recuerda. Uh-huh. Ella te coge la cabeza y la trae hacia su entrepierna. Luego te empuja y tú caes al suelo con gesto de dolor. ¿Eh?
Muy bien.
De acuerdo todos, ¿no? Pues venga, silencio, silencio. Motor, cámara, acción.
¡Vamos aquí, cascárrame!
La mueca de dolor de la actriz era algo más que una buena interpretación. La caída le había provocado una lesión de espalda que hoy en día todavía padece. Peor parado aún resultó el actor Jack McGowan, que en la película daba vida al director borrachín que se rompe el cuello al caer por las escaleras. McGowan rodó todas sus escenas en pocas sesiones porque debía cumplir un compromiso teatral en Broadway, pero no llegó a subir al escenario. El día del estreno, el actor cayó enfermo. Un trastorno pasajero, dijeron los médicos.
Ya te lo dijo el doctor. Son nervios, nada más que eso. ¿Comprendes? Con las medicinas te pondrás bien, ya verás.
Sin embargo, su estado empeoraba día a día. Fue llevado a un hospital donde solo pudieron diagnosticarle una simple gripe. Finalmente, a principios de enero, llegó la noticia al plató del Exorcista.
Supongo que lo sabes.
¿Saber? ¿El qué?
Burke ha muerto.
Según los médicos, la gripe había sido la causa de su muerte, algo casi impensable para un hombre de solo 54 años. Pero él no fue el único en caer. Algunas fuentes aseguran que durante el proceso de la película, 9 personas murieron directa o indirectamente vinculadas con el rodaje. Una actriz que no aparece en ningún plano de la película, pero que resultó fundamental a la postre, fue la veterana Mercedes McCambridge. Ella era la encargada de poner la voz al diablo cuando habla por la boca de la niña. Mercedes, que padecía un cáncer de garganta, sufrió enormemente para lograr los extraños tonos vocales del demonio. Pero su gran pesadilla no era esa, sino su propia conciencia.
¡Silencio!
¡Oh,
La actriz, que era muy religiosa, no soportaba pronunciar todas aquellas blasfemias. El asunto le afectó tanto que cayó en una profunda depresión de la que necesitó muchos años y la ayuda de un psiquiatra para superarla.
Esto requiere más que un psiquiatra, tú lo sabes. Muchos de sus problemas atañen a su fe.
Tras 8 meses plagados de incidencias que duplicaron el tiempo previsto de rodaje, la película estuvo terminada. Pero con el estreno los problemas regresaron. Las crónicas de la época hablaban de mareos, desmayos y abandonos de la sala por parte de espectadores demasiado sensibles. Hubo varios casos de ataques epilépticos e infartos, e incluso un aborto registrado en Nueva York provocado por la crudeza de las imágenes. También en algunos lugares del mundo se habló de fenómenos extraños relacionados con el estreno de la película.
Y seguimos con la información y nos fijamos ahora en las noticias romanas, en las noticias locales. Un rayo ha destruido la cruz que corona una de las iglesias gemelas de la Plaza del Popolo. La cruz, que había aguantado muchas tormentas y temporales en sus más de 400 años de existencia, se desplomó sobre la calle partida por la mitad sin que afortunadamente ninguno de los transeúntes que pasaban por allí resultara herido. Se da la circunstancia de que en el Teatro Metropolitano, próximo a la plaza, se celebraba esta noche el estreno de la película El Exorcista, por lo que muchos vecinos hablan a esta hora de intervención satánica en el suceso.
Al mismo tiempo, una oleada de psicosis colectiva se desató por todo el mundo.
Una persona que está muy próxima a mí, creo que está poseída. Necesita un exorcismo.
De todas partes llegaban noticias de gente que se creía poseída por el diablo y bastantes personas acabaron ingresadas en centros psiquiátricos. La maldición del exorcista también se cebó en la carrera de los principales responsables del film. William Friedkin, que tras el impacto de French Connection y del exorcista parecía que iba a convertirse en uno de los directores punteros del cine americano, no volvió a repetir el éxito en toda su carrera y hoy se le considera uno de los malditos de Hollywood. De igual forma, el productor de la película, Noel Marshall, padre de Melanie Griffith, invirtió todos los beneficios del exorcista en una película protagonizada por su familia que estuvo plagada de accidentes. Tippi Hedren, la propia Melanie y su hermano fueron atacados por unos leones que les provocaron graves heridas. Este y otros desastres alargaron el rodaje durante 3 años y al final la película resultó un fracaso tal que casi arruina a Marshall. Similar suerte corrió la niña protagonista del exorcista.
¡Mami!
¿Qué has hecho hoy?
¿Cosas?
Bueno, pero ¿qué cosas?
Linda Blair parecía llamada a una carrera estelar en Hollywood, pero no fue así. Sus problemas con las drogas, el deterioro físico y la mala elección de papeles la han convertido en una actriz de segunda categoría que incluso llegaría a parodiarse a sí misma en la película Reposeída.